Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenida, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este viernes 16 de enero de 2026 te acompaño junto a Esther Lozano desde las tierras ancestrales del pueblo Cammeraygal en el norte de Sydney. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizaremos la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien ha catalogado el encuentro como histórico. Y vaya si lo ha sido, porque la ganadora del Premio Nobel de la Paz le ha entregado la medalla al presidente estadounidense. En breve te daremos más detalles. También trataremos el anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender de manera indefinida el procesamiento de visas permanentes de migrantes para ciudadanos de 75 países, entre los que hay 14 que son latinoamericanos y caribeños. Además, te traemos una historia que no te puedes perder sobre cómo los deportistas aborígenes han moldeado el deporte en Australia. Y en deportes hablaremos de tenis, el Dakar, fútbol y mucho más. Pero antes, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Otras 4 bombas caseras localizadas en Canberra, lo que eleva el total a 15. Líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca y le entrega su Premio Nobel de la Paz. Israel y varios países del Golfo Pérsico persuaden al presidente estadounidense para que no ordene ataques militares en Irán tras días de amenazas. Estos son los titulares del viernes 16 de enero. Se han encontrado más bombas caseras en Canberra. La policía del territorio de la capital australiana, ACT, ha confirmado la incautación de 4 artefactos más en la zona de Belconnen, que se cree están relacionados con los artefactos hallados anteriormente. Hasta el jueves por la mañana ya se habían localizado 11 bombas caseras en Belconnen, algunas intactas y otras ya detonadas. La inspectora interina Anna Ronski declaró el jueves que si bien la policía ha iniciado una investigación exhaustiva sobre los artefactos, el asunto no se está considerando actualmente como un acto terrorista.
At this stage, it is currently under investigation.
En esta etapa se encuentra bajo investigación y lo estamos tratando con mucha seriedad. Sin embargo, no se ha declarado un evento relacionado con el terrorismo, decía la inspectora interina. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. El encuentro podría afectar la forma en que el presidente estadounidense busca definir el futuro político del país sudamericano. Machado huyó de Venezuela en una audaz huida por mar en diciembre y compite con miembros del gobierno venezolano por la atención de Trump. Ella desea participar en el gobierno de la nación, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que el presidente Trump mantiene su convicción original de que ella no cuenta con el apoyo necesario.
I think the president's assessment that you just pointed out was based on realities on the ground.
Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de señalar se basó en la realidad sobre el terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y por el momento su opinión al respecto no ha cambiado, decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca. A la salida de la reunión con Trump, Machado dijo que le había presentado a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a ella. Trump saludó este gesto maravilloso en sus palabras de la líder opositora y dijo en la red Truth Social: "María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado, un gesto maravilloso de respeto mutuo", añadió. La líder opositora añadió además que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela. Los responsables de los premios Nobel comunicaron hace unos días que los galardones no son transferibles a otras personas. Más adelante en el programa ampliaremos la información sobre Venezuela. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha celebrado otra reunión de emergencia para tratar el tema de Irán, mientras Estados Unidos se retracta de cualquier acción militar. Según informes, Israel y varios países del Golfo Pérsico han persuadido al presidente estadounidense para que no ordene ataques militares tras días de amenazas. Teherán también ha parecido hacer declaraciones conciliadoras, afirmando que no tiene previsto ejecutar a nadie involucrado en las manifestaciones. La subsecretaria general de la ONU para Operaciones de la Paz, Martha Ama Akia Pobi, afirma que Irán debe cumplir esa promesa.
Human Rights Monitors report mass arrests in Iran.
Observadores de derechos humanos informan de detenciones masivas en Irán en relación con la actual ola de protestas, con estimaciones que superan los 18.000 detenidos a mediados de enero de este año, aunque la ONU no puede verificar estas cifras. Instamos a las autoridades a respetar el debido proceso y el derecho a un juicio justo de todos los detenidos, decía la subsecretaria general de la ONU para Operaciones de Paz. Y aquí en Australia, un ayuntamiento de Sydney afirma que una sala de oración vinculada a uno de los presuntos autores del tiroteo de Bondi ha desafiado la orden de cierre. El ayuntamiento de Canterbury Bankstown afirma que las puertas principales del centro Al-Madina Dawa en Bankstown están cerradas, pero se ha observado a varias personas utilizando la puerta trasera mientras que otras han entrado y salido sin parar. El ayuntamiento afirma que se ordenó el cierre del edificio de la sala de oración porque solo está autorizado para funcionar como centro médico. Informes de prensa en diciembre revelaron que Navid Akram, uno de los presuntos autores del tiroteo de Bondi, rezaba en esta sala de oración y que se creía que el clérigo de Sydney, Wissam Haddad, también era un visitante frecuente. Los miembros de la coalición se reunirán virtualmente en la tarde del viernes hoy para debatir sus preocupaciones sobre las reformas antiodio del Partido Laborista. Las conversaciones estarán dirigidas por el senador liberal Jono Dunham, miembro de la comisión parlamentaria que realizó una investigación parlamentaria sobre el proyecto de ley a principios de esta semana. Sin embargo, la tarea de apoyar el proyecto de ley podría recaer finalmente en los verdes, después de que Susan Lee se opusiera a la ley aparentemente por completo. La líder de la oposición ha declarado a Channel 9 que la coalición tiene serias preocupaciones sobre esta legislación. El gobierno no puede responder a las preguntas que se le plantean. ¿Cómo puede el Parlamento votar a favor y cómo puede el país, el pueblo australiano, confiar en él? Decía Susan Lee. Coches y tiendas de campaña fueron arrastrados al mar. Los campings quedaron inundados y cientos de hogares han quedado sin electricidad tras las subidas repentinas de agua que afectaron destinos turísticos cerca de los ríos Wye, Cumberland y Kennet en Victoria. La Great Ocean Road tuvo que cerrarse ayer por la tarde, el jueves, en ambas direcciones entre Fairhaven y Skins Creek. Los residentes de Lorne afirman que llovió intensamente toda la mañana antes de que se produjera lo que ellos describieron como un tsunami de agua descendiendo por el río Wye. El portavoz de Victoria SES, Alastair Drayton, declaró a Radio 3AW que sus equipos nunca habían visto algo así.
To use the unprecedented word that is actually unprecedented. To give the example, the previous Bureau of
Para usar la palabra sin precedentes, esto es realmente sin precedentes. Por ejemplo, el récord anterior de la Oficina de Meteorología para un día entero fue de 123 milímetros. Hoy hemos visto 178 milímetros en las últimas 5 o 6 horas, decía el portavoz de Victoria de los Servicios de Emergencias. Y el viento y la falta de lluvia complican la labor de los bomberos en Victoria, que aún luchan contra casi una docena de incendios forestales. Los fuertes vientos y las altas temperaturas de la semana pasada provocaron incendios generalizados que destruyeron casi 900 estructuras, incluidas 259 viviendas. Se pronostican lluvias para los próximos días, pero se espera que las zonas de incendio clave de Longwood y Walva, en el noreste del estado, reciban tan solo 10 milímetros de lluvia. El incendio de Longwood ha quemado unas 137.000 hectáreas, mientras que el de Walva ha quemado 100.000 hectáreas. El gobierno australiano afirma que las nuevas cifras que muestran el número de cuentas eliminadas para cumplir con la prohibición de redes sociales a menores de 16 años demuestran que las reformas están funcionando según lo previsto. La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, afirma que la eliminación de más de 4,7 millones de cuentas ha permitido a los jóvenes adolescentes descubrir quiénes son fuera de línea.
They can spend a summer making real world connections with each other, with their siblings, with their parents, skateboarding, riding, reading.
Pueden pasar un verano conectando con el mundo real entre ellos, con sus hermanos y sus padres, patinando, escribiendo, leyendo, haciendo arte, música. No me importa lo que sea, pero fuera de las pantallas, descubriendo quiénes son y forjando conexiones en el mundo real, decía la ministra de Comunicaciones. La comisionada de Seguridad Cibernética, Julie Eman Grant, afirma que su oficina estimó que el 84% de los niños de 8 a 12 años tenían cuentas antes de la prohibición que entró en vigor en diciembre. Afirma que las cifras sugieren que las empresas de redes sociales están realizando importantes esfuerzos para cumplir con la legislación.
We said please focus on the deactivations first, but we expect continue to.
Dijimos que se centraran primero en las desactivaciones, pero esperamos una mejora continua. Esperamos que eviten la reincidencia, por lo que se crearon cuentas adicionales. Hay diversas señales que pueden tomar para evitar que esto suceda, decía la comisionada de seguridad en línea. Y de nuevo en el exterior, Donald Trump ha amenazado con enviar tropas a Minneapolis para sofocar las protestas en curso por las acciones de los agentes federales de inmigración en Minnesota. El presidente de Estados Unidos afirma que utilizará una ley conocida como la Ley de Insurrección para ordenar el envío de tropas a la ciudad, un día después de que un agente de ICE disparara e hiriera a un hombre y semanas después de que una mujer muriera por disparos de otro agente. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha defendido la amenaza del presidente, afirmando que tiene la capacidad constitucional para emitir la orden. Sin embargo, demócratas de la Cámara de Representantes, como Ro Khanna, de California, afirman que el presidente va constantemente más allá de eso. Este es un momento crucial para el país. El presidente está actuando de forma ilegal. Tiene una agencia de ICE que actúa como su policía privada. Están tocando las puertas de la gente, las puertas de los ciudadanos estadounidenses y les están arrebatando su libertad. Mataron a tiros a una madre de 37 años, decía el representante de demócrata de la Cámara, Ro Khanna. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney presenta lluvias dispersas con un máximo de 29 grados. Melbourne, nubes parciales y viento con 25 grados. Brisbane, lluvias intermitentes con 33 de máxima. Perth, soleado con 33 grados. Adelaide, nubes y claros y 27 de máxima. Hobart, nuboso con 19 grados. Canberra, posibles lluvias con 25 de máxima. Darwin, lluvias y tormentas con 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Te saluda Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Es un placer acompañarte durante esta hora y en nuestro idioma. Hoy es viernes 16 de enero y pretendemos hacerte pasar un ratito como poco entretenido. Para ello te traemos una historia sobre cómo los deportistas aborígenes han moldeado la historia deportiva de Australia. También analizaremos el anuncio del gobierno estadounidense de suspender las visas de migrantes a los solicitantes de 75 países, entre los que hay 14 latinoamericanos y caribeños. Como todos los días, hablaremos sobre lo último del mundo del deporte, pero vamos a comenzar conectando con nuestro corresponsal en Caracas, porque hoy se han reunido Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca, donde se ha producido un hecho inaudito. Donald Trump y María Corina Machado se han reunido hoy viernes en la Casa Blanca y han dejado un momento para la historia. La líder de la oposición venezolana le ha entregado la medalla del Nobel de la Paz al presidente estadounidense, en un gesto calificado por el mandatario como maravilloso y de respeto mutuo. Vamos a Caracas a hablar con nuestro corresponsal Eugenio Martínez para conocer las primeras reacciones.
Estás escuchando SBS en Español.
Eugenio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un gusto escucharte.
En la reunión, Corina Machado ha presentado a Trump la medalla del Nobel de la Paz. ¿Cómo se interpreta este gesto dentro del país?
Bueno, efectivamente fue la forma en que María Corina Machado describió el acto de honrar al presidente Donald Trump con el premio Nobel de la Paz que recibió recientemente en Noruega. Ahora, sobre esta acción hay un debate tanto nacional como internacional. De hecho, la organización del premio Nobel tuvo que aclarar que el premio no era transferible, como se había sugerido que iba a ocurrir en algún momento. Y dentro de Venezuela, los sectores especialmente críticos de María Corina Machado han cuestionado que entregue o que ceda de alguna manera el premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, criticando además la reciente acción de los Estados Unidos de intervenir militarmente para detener y juzgar a Nicolás Maduro.
Claro. Y ha mostrado Corina Machado cierto optimismo, ¿no? Después de la reunión, a pesar de los constantes mensajes que llegan desde la Casa Blanca, en los que no consideran que tenga el apoyo del pueblo, ¿no? Es un poco las palabras que mencionó Trump y hoy mismo, durante la reunión, las ha vuelto a confirmar la secretaria de prensa. ¿Cómo se percibe este encuentro que han tenido en líneas generales en Venezuela? Porque además, aunque hay un senador estadounidense que haya dicho que Corina Machado será presidenta en un futuro, esta opción no parece como estar en los planes a corto plazo de Trump.
Inicialmente no podemos hablar de un escenario electoral en Venezuela ni en el corto ni en el mediano plazo. No solamente porque la administración Donald Trump no tiene un escenario electoral en la hoja de ruta que ha planteado, al menos en los tres puntos básicos que esgrimió en su momento el secretario de Estado Marco Rubio, sino porque la forma en que Delcy Rodríguez ha sido designada como presidenta encargada y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia para designarla a ella como presidenta encargada cierra totalmente la vía electoral, por lo menos en el mediano plazo. No obstante, creo que es importante resaltar que, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el último año y medio, al día de hoy no hay estudio de opinión pública en Venezuela que no refleje que María Corina Machado es, con mucha diferencia, la líder política con mejor aceptación o con mejor respaldo popular, a pesar de haber pasado prácticamente un año en la clandestinidad.
¿Y cómo interpretas el optimismo, o cómo se interpreta dentro de Venezuela, el optimismo que ha mostrado Corina Machado al salir de la reunión?
Bueno, creo que el optimismo de María Corina y del venezolano que está fuera del país contrasta con, digamos, desesperanza en algún momento y con una alegría administrada o contenida del venezolano que se encuentra dentro del país. En la práctica, hace una semana, un poco más de una semana, que Nicolás Maduro fue detenido. Sin embargo, no ha cambiado en líneas generales lo que ocurre dentro del país. El círculo de poder cercano a Nicolás Maduro mantiene el control sobre todos los estamentos del gobierno venezolano. Así que el optimismo que se puede respirar desde fuera probablemente no se comparte de la misma manera dentro del país, porque a lo interno, insisto, la dinámica sin Maduro no ha cambiado significativamente.
¿Cómo se perciben los elogios pues que Donald Trump le ha dado a la mandataria actual en Venezuela, especialmente tras la llamada telefónica de ayer?
Bueno, Delcy Rodríguez tiene un problema inmediato, que es poder compaginar un discurso a lo interno del país y especialmente a las bases del chavismo-madurismo, un discurso antiimperialista con las descripciones que hace el presidente Trump de cómo es la relación que mantiene con ella y con el entorno que gobierna en Venezuela. Más allá de esa contradicción que tiene en el discurso público Delcy Rodríguez, hay que decir que buena parte de lo que es el sector opositor, especialmente en redes sociales, prácticamente se toma a burla, por decirlo de alguna manera, la forma en que Donald Trump se refiere a Delcy Rodríguez, porque son constantes las alusiones o los recuerdos de videos de Delcy Rodríguez criticando abiertamente al gobierno de Estados Unidos, independientemente de quién fuera el presidente, pidiendo que los Estados Unidos abandonara no solamente Venezuela, sino la región, Latinoamérica en este caso. Así que prácticamente la gente toma como una broma o como una señal de sumisión de Delcy Rodríguez las alabanzas que está recibiendo de parte de Donald Trump.
Porque además Delcy Rodríguez también ha dicho recientemente, pues no sé si hoy o ayer, que no va a entrar arrastrada en Estados Unidos, que va a entrar caminando normal, que o sea, es un poco lo que cuentas, ¿no? Esta balanza en la que se encuentra Delcy Rodríguez, que prácticamente con esa afirmación dice que no va a ser detenida nunca por Trump.
Bueno, una afirmación complicada para los tiempos que se viven, porque algo similar llegó a decir, palabras más, palabras menos, Nicolás Maduro en su momento. En todo caso, lo que comentábamos, que es muy difícil para la coalición que gobierna ahorita en Venezuela poder mantener ese discurso antiimperialista a lo interno del país y para sus bases políticas especialmente, y poder compaginar ese discurso antiimperialista con los mensajes públicos que se reciben de parte del presidente de los Estados Unidos.
Y una de las novedades de hoy ha sido que Rodríguez ha presentado una petición para que la Asamblea Nacional modifique la ley de hidrocarburos, una circunstancia pues que abriría las puertas a las petroleras estadounidenses, ¿no? Para que puedan operar en Venezuela con pues no sé si seguridad jurídica o cierta seguridad jurídica. Esto coincide además con la primera venta de crudo venezolano por parte de Estados Unidos que se ha producido hoy. ¿Cómo ha sido esa petición de Rodríguez y qué significa y cómo se ve dentro de Venezuela?
Sí, efectos prácticos para poder ejecutar lo que ha descrito Donald Trump como su plan petrolero para Venezuela. Se necesita una reforma de la ley de hidrocarburos, una reforma que seguramente no va a tener problemas porque Delcy Rodríguez controla abiertamente el Parlamento venezolano, que además es presidido por su hermano, Jorge Rodríguez. No hay ningún tipo de duda que este tipo de petición, que en otro momento debería generar un debate nacional muy complejo, porque se trata de entregar riquezas petroleras o riquezas minerales a estados extranjeros, o facilitar que estados extranjeros exploten minerales, en este caso petróleo, en suelo venezolano. No debe haber ningún tipo de problema o de traba para ejecutar una reforma a la ley de hidrocarburos, que como bien dices, no garantiza seguridad jurídica en función de lo que ha ocurrido en Venezuela en la última década, pero las petroleras estadounidenses sí consideraban que era necesario modificar lo que actualmente establece la ley de hidrocarburos para poder empezar a operar en el país. La ley de hidrocarburos básicamente establece que ninguna empresa extranjera puede tener más del 51% de las acciones de operación que tenga alguna petrolera dentro del país, y para eso entonces tienen que crearse empresas mixtas entre el Estado venezolano y la petrolera internacional que quiera trabajar en el país. Al modificar la ley de hidrocarburos, se elimina ese requerimiento legal, lo que va a facilitar el trabajo de las petroleras estadounidenses especialmente. Por otra parte, como bien decías, hoy el Banco Central de Venezuela, que es el regulador de la moneda en el país, recibió cerca de 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo coordinada a través de Estados Unidos. Esto pareciera que va a ser un mecanismo bastante, bastante fluido, por lo menos hasta donde sea, como se ha descrito hasta ahora. Y hay que decir que esta es la primera inyección de recursos por venta de petróleo que tiene la economía venezolana prácticamente desde el mes de diciembre, cuando el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ordenó un bloqueo naval a las exportaciones petroleras venezolanas.
O sea que básicamente el dinero que ha recibido Venezuela es para Venezuela.
Hasta ahora lo va a recibir Venezuela y los bancos, el Banco Central de Venezuela, que va a vender esas divisas o va a entregar esas divisas a los bancos privados. Para los oyentes, recordar que Venezuela tiene un sistema monetario cambiario muy complejo, donde en teoría está prohibido el uso del dólar, aunque en la calle todo el mundo transa las operaciones de día a día de compra de bienes y productos, de bienes y servicios en moneda extranjera. El Estado venezolano entonces va a recibir estos recursos. La idea inicial que había esgrimido el presidente Trump es que esos recursos se utilizaran para comprar bienes y servicios a empresas estadounidenses. Eso todavía no se está ejecutando, todavía no está claro cómo es el procedimiento para ejecutarlo, aunque dentro de Venezuela el gobierno de Delcy Rodríguez aspiraba a que esta dinámica con Estados Unidos, con las empresas estadounidenses, funcionara de forma similar a lo que se llamó durante la presidencia de especialmente de Hugo Chávez y después de los primeros años de Nicolás Maduro, el fondo chino. El fondo chino básicamente era el gobierno chino prestando dinero a Venezuela, depositando ese dinero en un fondo, para hacer esta explicación muy, muy, muy sencilla, y el gobierno venezolano tomando el dinero de ese fondo para comprar productos y bienes y servicios a empresas chinas en base a deuda. En este caso lo que cambia es que no es un país prestando dinero, sino es el fondo se constituye con el dinero de la venta petrolera.
Uh-huh. Y entre tanto, parece que no hay novedades en cuanto a la liberación de presos, aunque ayer sí se liberaron a 20 periodistas. ¿Cómo acoge el pueblo? Y sobre todo, me interesa particularmente el sector de la prensa en Venezuela, este hecho, ¿no? Y también que aún queden 3 periodistas detenidos.
El tema de las libertades de expresión, no solamente para periodistas, sino para las personas en la calle, no ha cambiado en lo absoluto. Efectivamente, el gobierno de Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de excarcelación, no de liberación. Quisiera hacer esa distinción, uh-huh, porque las personas que han sido liberadas han sido liberadas, pero con medidas sustitutivas de libertad, es decir, tienen prohibición de declarar a la prensa, tienen prohibición de salida del país en algunos casos, tienen que presentarse regularmente ante los tribunales. Entonces no es una liberación plena, uh-huh, o no están en libertad plena, tienen varios condicionantes. En líneas generales, el trabajo de la prensa en Venezuela está sumamente limitado, es muy complejo, no ha cambiado mucho la dinámica antes de Maduro, después de Maduro. Sigue, por ejemplo, la dinámica diaria de las personas cuando van a salir a hacer actividades diarias, tratan de borrar cualquier tipo de mensaje que tengan en sus teléfonos celulares, en servicios de mensajería, de intercambio de mensajes que puedan interpretarse como apoyo a las acciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, o que puedan interpretarse como una crítica a la permanencia de Delcy Rodríguez en la presidencia. Es un contrasentido que los ciudadanos quieran evitar tener en sus celulares mensajes de este tipo cuando el gobierno está transando abiertamente, por lo menos desde el punto de vista comercial, con el gobierno de los Estados Unidos. Es parte de esa contradicción que estamos viendo entre lo que se dice y lo que está ocurriendo dentro del país.
Eugenio, pues muchísimas gracias por darnos perspectiva desde dentro de Venezuela. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Y ahora vamos a una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida. Entre tanta agitación interna dentro de Estados Unidos con el asunto de la migración, el gobierno de Donald Trump ha tomado una decisión que afecta a los solicitantes de visas de algunos países latinoamericanos. han anunciado que suspenden de manera indefinida el procesamiento de visas de migrantes para ciudadanos de 75 países, de los que 14 son latinoamericanos y caribeños. Cabe destacar que aquellos que viajen de manera temporal por turismo y negocios todavía podrán hacerlo. La medida que se aplica a visas permanentes entrará en vigor el miércoles 21 de enero. Nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca nos trae más detalles.
El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países. La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, afecta directamente a 14 países de América Latina y el Caribe. Según la explicación oficial, la medida busca reforzar la aplicación de la cláusula de carga pública, es decir, negar o pausar visas a quienes se considere que podrían depender de programas de asistencia financiados por fondos públicos. Recientemente, el presidente Donald Trump enfiló sus declaraciones contra la comunidad somalí en un contexto marcado por operativos migratorios en Minnesota y por un escándalo de fraude en programas sociales.
Los somalíes deberían largarse de aquí. Han destruido nuestro país y lo único que hacen es quejarse, quejarse y quejarse. Lo que Somalia y el pueblo somalí le han hecho a Minnesota es increíble, es increíble. Y gran parte de ello empieza con el gobernador. Gran parte de ello empieza con Barack Hussein Obama, porque fue entonces cuando la gente empezó a llegar.
Los países latinoamericanos incluidos en la medida son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Según estimaciones periodísticas basadas en datos de solicitudes previas, el impacto global alcanzaría unos 315 mil solicitantes por año, de los cuales entre 60 mil y 80 mil provendrían de América Latina y el Caribe. El abogado de inmigración Ángel Leal comenta esta medida y anticipa que será apelada ante los tribunales de Estados Unidos.
Esto tiene que ver con personas que están tratando de venir correctamente, legalmente, con una reclamación puesta, en algunos casos hace años que han hecho todo un proceso.
¿Y podría esto llegar a los tribunales?
Es mi expectativa, por ser una medida discriminatoria. El Código de Inmigración habla de que el extranjero, quien consideren que pudiera ser o es probable carga pública, inadmisible. Habla del extranjero, no habla de la nacionalidad del extranjero.
En términos prácticos, decenas de miles de latinoamericanos podrían ver sus trámites detenidos mientras la medida permanece vigente. Así reaccionan inmigrantes colombianos.
¿Tú no creas que uno se va a acomodar de su país, de su estabilidad, de su familia, simplemente porque sí? Es porque en realidad lo necesita.
Pues allá en Colombia se lo formaron con un negocio, que se presentan 300, 400 personas diario a una cantidad de plata grande y a todos les dicen que no, que no, que no, que no. Entonces no, yo no creo que eso sea justo.
Muy triste que hacen caso, su trámite, lo paguen y se queden ahí en espera. Aparte de eso, la ilusión que tienen por viajar y por llegar. Bueno, ojalá que eso se pueda solucionar.
Por su parte, David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, advierte que la magnitud de la suspensión implica que una proporción relevante corresponde a ciudadanos latinoamericanos, dado el peso histórico de la región en los flujos de inmigración legal hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha revocado más de 100.000 visas durante las primeras 51 semanas del segundo mandato de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, argumenta estas revocaciones.
Así que, si tienes el poder de negarle una visa a alguien antes de que la obtenga, con toda certeza, tienes el poder de revocarla una vez que la tiene y hace algo que no debería. Así que, varias razones por las que se niegan las visas, pero todas se deben a que, de algún modo, perjudican nuestros intereses o la seguridad nacional.
En contraste, organizaciones de migrantes y defensoras de los derechos humanos han advertido que la medida reduce drásticamente las vías legales de migración, especialmente para familias de ingresos medios y bajos. También alertan que el uso amplio del criterio de carga pública genera efectos disuasivos incluso entre quienes cumplen con los requisitos legales. La activista promigrantes María Asunción Bilbao señala que es una medida discriminatoria.
Esto es una decisión no administrativa neutral, sino política y con cargas raciales.
Según los expertos, la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante, que paraliza los trámites para la residencia permanente en Estados Unidos, podría enfrentar impugnaciones ante tribunales federales por la aplicación amplia del criterio de carga pública y la ausencia de plazos claros, aunque especialistas advierten que la legislación migratoria concede al Poder Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad en esta materia. Para SBS Audio informó Wilfred Salamanca.
¿Qué se necesita para inspirar a una nación? Para muchos australianos, la respuesta se encuentra en el ámbito deportivo. Desde el campo de fútbol hasta la pista de atletismo, los deportistas indígenas australianos han moldeado la historia deportiva de la nación, construyendo conexiones entre culturas, comunidades, mientras fortalecen la identidad nacional de Australia. Guiados por el legado de quienes vinieron antes, sus logros deportivos dejan una huella duradera en el país que representan. Gracias al poder del deporte para fomentar la inclusión, la igualdad y las oportunidades, los atletas de las Primeras Naciones se han convertido en una parte vital de la psique nacional, inspirando a generaciones a luchar por la grandeza y a representar con orgullo a Australia. Esther, cuéntanos más.
Hola, Gonzalo. Pues sí, alcanzar la cima del deporte profesional requiere años de práctica y dedicación para lograr el objetivo de representar a la nación. Para los deportistas indígenas australianos, como la futbolista profesional Lydia Williams y el exballista olímpico Kyle van der Kuip, ver a quienes han llegado antes les ayudó a impulsar su impulso, sus ganas de triunfar en el competitivo ámbito del deporte internacional. Lydia Williams, una mujer Noongar nacida en la región suroeste de Australia Occidental, fue portera y fue la jugadora con más años de servicio en la selección nacional femenina de fútbol de Australia, las Matildas.
Siempre me ha encantado el deporte y siempre me ha encantado el fútbol, jugar y representar a mi país, pero también ha sido una experiencia increíble y un trabajo de modelo a seguir, representar mi cultura y mi gente y tener un camino que te permite venir de cualquier parte y hacer realidad tus sueños.
Su camino hacia el deporte competitivo comenzó siendo niña en la ciudad de Kalgoorlie, en Australia Occidental.
Después de ver a Cathy Freeman en los Juegos Olímpicos de 2000 y ver a una mujer de las Primeras Naciones realmente increíble, todos la vieron ganar una medalla de oro para su país. Creo que era realmente poderosa y alguien a quien admiraba mucho. Pero en realidad seguí disfrutando de los deportes competitivos porque seguía mejorando, veía mejoras y podía desafiarme a mí misma. Así que siempre me encantó el reto y nunca quise echarme atrás. Así que eso me mantuvo en pie.
La carrera deportiva de Lydia la ha llevado por todo el mundo, representando a Australia en 2 Juegos Olímpicos, 5 pruebas de la Copa del Mundo y 6 de la Copa Asiática, y derribando barreras en cada paso del camino.
Creo que el equipo en el que me pusieron, junto a mis compañeros, todos tienen un trasfondo muy diverso. Pero lo único en lo que todos estuvimos de acuerdo es que queríamos dejar el deporte mejor que cuando llegamos. A lo largo de mi carrera hemos tenido huelgas en las que queríamos igualdad salarial para las mujeres. Hemos podido mostrar la bandera aborigen en unos Juegos Olímpicos. Así que creo que el equipo ha sido realmente un equipo que rompe barreras y permite que la gente defienda las cosas en las que cree.
Era Lydia Williams. Por su parte, Kyle van der Kuip representó a Australia en pruebas de vallas en 2 Juegos Olímpicos, en varios Juegos de la Commonwealth y en numerosos campeonatos mundiales. Adoptado de bebé por Bernard y Patricia van der Kuip, Kyle se enorgullece de descender de los clanes Warimi y Yuin de las regiones costeras de Nueva Gales del Sur. Su introducción al deporte desde niño le ofreció a Kyle una forma de autoexpresión y una sensación de conexión con el grupo.
Siendo adoptado con 5 semanas de edad, uno de mis primeros retos fue intentar salir bien, mamá y papá. ¿Por qué soy diferente a vosotros? ¿Y por qué tengo un color de piel diferente? Probablemente ese fue mi primer reto, ser adoptado y desarrollar esa identidad. Y recuerdo perfectamente cómo el deporte llegó a mi vida desde la escuela primaria y luego el programa Little Athletics. y era una forma de sentirme conectado con algo.
Mientras buscaba comprender mejor su propia identidad, impulsado por el apoyo de sus padres y amigos, fue la incursión de Kyle en Little Athletics, un programa que introduce a los niños en una variedad de pruebas de atletismo, y esto le marcó un camino que más tarde le llevaría a representar a Australia.
Me descalificaban cada semana en la marcha y probé el lanzamiento de peso, probé el salto de altura, no pude hacer el flop de Fosbury y era delgado, así que no ganaba ninguna de las grandes carreras de velocidad. Pero aparecieron las vallas y eso era un poco técnico, un poco complicado, tenías que saltar los obstáculos. Así que sí, ese fue el deporte del que me enamoré.
El camino deportivo de Kyle fue fundamental para que se sintiera cómodo con su propio sentido de identidad como hombre indígena.
Recuerdo claramente que en aquellos primeros años de primaria admiraba a personas como Lionel Ross, Evonne Goolagong, y tuve la suerte de que un jugador aborigen de fútbol viniera a mi colegio, Maurice Rioli, y compartió su historia como jugador de fútbol. Pero también compartió su herencia aborigen y me agarró en la sala de profesores y dijo, sabes, Kyle, no es una desventaja ser aborigen, es una ventaja y tienes que aprovecharla.
Esas palabras de otro deportista indígena tuvieron un gran impacto en Kyle. Ayudando a desbloquear su potencial, Kyle decidió que quería presentarse algún día por Australia para llevar el verde y el dorado. Finalmente, Kyle representó a Australia en los Juegos de la Commonwealth de 1990 en Auckland, Nueva Zelanda.
Tuve la suerte de estar en ese equipo con Cathy Freeman y los dos éramos adolescentes. Así que Cathy de 16 y Kyle de 18. Y sí, creo que fue la primera vez que fui consciente de mi identidad y de que soy australiano y llevo verde y dorado. Pero vaya, en realidad también soy indígena australiano y tienes la oportunidad de llevar ese verde y dorado.
Para Lydia Williams, su trayectoria deportiva representando a su país y su cultura estuvo impulsada por sus compañeras de equipo. Fueron solidarias, curiosas por saber de su vida como mujer de las Primeras Naciones y se centraron en mantener un grupo armonioso que abraza la diferencia.
Para mí es muy importante representar a mi país junto con mi cultura. Creo que al final del día, cuando llevamos el escudo, tiene la bandera australiana y símbolos, pero lo más importante es que es un equipo realmente rico en cultura. En nuestro vestuario tenemos la bandera aborigen y la de los isleños del Estrecho de Torres, así que es un equipo que inspira mucha inclusión y orgullo. Así que ha sido realmente maravilloso representar a ambos.
Era Lydia Williams. Para Kyle van der Kuip, el impacto de su éxito en la pista de atletismo ha continuado mucho después de terminar su trayectoria competitiva.
Sabes, vuelves para intentar tener una vida normal sin ser deportista todos los días. Pero yendo a comunidades remotas y visitando las comunidades más remotas, la gente, tías, abuelas, ancianos, niños decían cosas como, oye, te vimos en la tele y nos inspiraste. Un momento en el que te das cuenta, madre mía, sí, el deporte es algo poderoso.
Desde estrellas internacionales del fútbol hasta agentes de cambio, tanto Lydia como Kyle reconocen el impacto más amplio de sus trayectorias deportivas.
He conocido, diría que a media docena, quizá a una docena de familias e individuos que han llamado a sus hijos Kyle, y uno en particular. Me encontré con una familia en Alice Springs, y el padre se acercó y se presentó, y tenía a su hijo pequeño a su lado. Y él dijo, hijo, ¿sabes que te dije que tu nombre significa campeón? Este es el tipo, este es el nombre que te da nombre, este es Kyle. Conócele.
Era Kyle van der Kuip terminando este reportaje producido por Phil Tuckett para Vida en Australia.
Pues muchísimas gracias, Esther. Vamos con la última pausa y regresamos con todo el deporte. Y vamos con el tiempo de deportes porque tenemos de nuevo con nosotros a Esther Lozano. Hola, Esther.
Hola, ¿qué tal?
Ya estamos inmersos en pleno Abierto de Australia y hay algunas novedades. Cuéntanos.
Sí, Tanasi Kokkinakis se retiró del torneo individual del Abierto de Australia antes de que se anunciara el sorteo. Esta baja se debe a una recomendación médica tras una molestia en el hombro que se agravó durante su victoria en primera ronda sobre el estadounidense Sebastian Korda en el torneo internacional de Adelaide esta semana. Mientras tanto, el australiano número 6 del mundo, Alex de Minaur, tiene un cuadro de pesadilla en el Abierto. Se enfrentará al ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon, Matteo Berrettini, en la primera ronda en Melbourne Park. Un oponente que lo ha superado en 3 de sus últimos 5 partidos. El número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, fue sorteado el jueves para debutar en el Abierto contra el australiano Adam Walton en busca de su primer título en el Grand Slam de Melbourne, que arranca el domingo. Alcaraz, que nunca ha pasado de los cuartos de final en Melbourne, está en la misma mitad del cuadro que el finalista derrotado del año pasado, Alexander Zverev, y podría enfrentarse a él en una eventual semifinal. Yannick Sinner se medirá al francés Hugo Gaston en el inicio de su defensa del título y podría enfrentar al 10 veces campeón del torneo, Novak Djokovic, en una explosiva semifinal. El italiano Sinner derrotó el año pasado al alemán Zverev en la final del año pasado y luego se coronó en Wimbledon y en el Masters ATP. De ganar el torneo australiano serían 3 coronas en fila en Melbourne para Sinner, algo que solo Djokovic ha logrado en categoría masculina. Y Djokovic, por su parte, busca su título número 25 de Grand Slam, que le colocaría como el único tenista, hombre o mujer, en haber alcanzado semejante cifra. Actualmente comparte el récord de 24 grandes con la leyenda australiana Margaret Court. La estrella serbia deberá enfrentar al español Pedro Martínez en su debut.
Bueno, pues veremos qué papel hacen los favoritos. Y vamos al Dakar porque Nani Roma y Carlos Sainz siguen acaparando mucha atención, Esther.
Sí, el español Nani Roma logró recuperar parte del tiempo perdido y sigue en la pelea, aunque continúa a más de 8 minutos del líder, el qatarí Nasser Al-Attiyah. En una dura etapa entre Bisha y Al-Henakiyah, Roma terminó undécimo, mientras que la victoria fue para el sueco Matías Ekström. Al-Attiyah finalizó más atrás, pero mantiene el liderato con 8 minutos y 40 segundos de ventaja sobre Roma. El francés Sébastien Loeb quedó prácticamente fuera de la lucha por el título a más de 18 minutos. Carlos Sainz fue tercero en la etapa y aún conserva opciones de subir al podio. El Dakar se definirá este viernes en la etapa 12, ya que la jornada final del sábado no debería cambiar la clasificación. Y en motos, el estadounidense Skyler Hose ganó la undécima etapa, pero el gran protagonista del día fue el argentino Luciano Benavides, que pasó a liderar la clasificación general tras una decisión estratégica de Honda. La marca japonesa optó por que Benavides quedara primero en la general, lo que lo obligará a abrir pista este viernes, una desventaja clave en la navegación por el desierto. El estadounidense Ricky Brabec quedó segundo en la general en motos a solo 23 segundos, mientras que el español Tosha Sharreina marcha tercero, ya a más de 15 minutos. Benavides busca seguir el legado de su hermano Kevin, doble ganador del Dakar, mientras que Brabec ya se consagró campeón en 2020 y 2024. Y recordar que el Rally Dakar se puede seguir por SBS Televisión y On Demand.
Sin perder detalle, en casa tenemos todo el Dakar. Y tiempo para el fútbol, porque ya se ha cerrado el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey de España, Esther.
Sí, el Fútbol Club Barcelona, defensor del título, se clasificó a cuartos de final con una sufrida victoria por 2-0 en casa del Racing de Santander, de la segunda división. Eso fue este jueves. El primer gol fue de Ferran Torres en el minuto 66. Con el tiempo cumplido, Lamine Yamal selló el segundo de su equipo en el 90+6, en una noche en la que el Barça no pudo estar tranquilo hasta el final. A pesar del sufrimiento, el equipo de Hansi Flick cumplió la misión en su visita a la capital de Cantabria, en el que era su primer partido desde la conquista el domingo de la Supercopa de España, al superar al Real Madrid en un clásico en Jeddah, en Arabia Saudita. El Racing no pudo emular la hazaña lograda el miércoles por el Albacete, también de segunda división, y que eliminó al Real Madrid por 3-2, donde debutaba como nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, que reemplazó el lunes a Xavi Alonso, víctima directa de la derrota en la Supercopa. El Albacete es el único cuarto finalista que no está en la primera división. En el otro partido del jueves, el Valencia venció con un 2-0 en su visita al Burgos, de la segunda división también, con goles de Rubén Iranzo y el nigeriano Umar Sadik. El Atlético de Madrid, por su parte, se clasificó a cuartos de final, también el martes, tras ganar 1-0 con gol del francés Antoine Griezmann en casa del histórico Deportivo de La Coruña, que milita actualmente en la segunda división. Y, por cierto, este jueves el club rojiblanco anunció haber renovado el contrato del atacante argentino Giuliano Simeone 2 temporadas más, hasta junio del 2030, anunció. El extremo internacional de 23 años, que se ha convertido en una pieza importante en el esquema del equipo, que dirige, por cierto, su padre, Diego Simeone, ha disputado 77 partidos y marcado 8 tantos desde que irrumpió en la primera plantilla hace ya año y medio.
Y vamos con balonmano, porque tenemos un buen arranque de la selección de España en el europeo.
Sí, sufrió en los instantes finales, pero España tuvo un buen arranque en el campeonato de balonmano masculino al vencer por 29-27 a Serbia. Eso fue este jueves en Herning, en Dinamarca. El líder anotador de los hispanos de este partido fue Ian Tarrafeta, con 6 dianas. Los españoles toman así un impulso inicial en un grupo A que completan Austria y Alemania, que serán sus 2 próximos rivales. Campeón de Europa en 2 ocasiones, en el 2018 y el 2020, y medallista habitual en grandes citas del balonmano, España figura entre los favoritos de esta edición. También empezó su camino en el campeonato continental el defensor del título, Francia, que arrolló por 42-28 a la República Checa en Oslo, dentro del grupo C.
Y Esther, terminamos con snowboard, porque se retira una de las figuras más prominentes de este deporte, la australiana Belle Brokhof.
Sí, es una ex campeona mundial y hizo el anuncio a semanas de los Juegos Olímpicos del 2026 en Italia, donde esperaba volver a competir en snowboard cross femenino y en la prueba por equipos mixtos. La joven de 33 años afirma haberse fracturado la muñeca en el 2024 en un accidente de entrenamiento y el año pasado sufrió una fuerte caída cerca del final de una carrera de la Copa del Mundo en Grecia. Así que Brokhof es la primera mujer australiana en ganar una medalla de oro en la Copa del Mundo de Snowboard Cross, entre un total de 17 podios.
Pues muchísimas gracias, Esther, por este completísimo análisis deportivo. Y para todos nuestros oyentes, decirles que esto ha sido todo por hoy. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a 1:00 p.m. en vivo por la radio, pero también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au/spanish o también puedes bajarte nuestra aplicación SBS Radio para que puedas escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Nuestra página de Facebook es SBS Spanish, Australia en Español, y aquí me despido. Que tengas una tarde estupenda. Hasta mañana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.